En los últimos días, ustedes saben, un juez en lo penal solicitó el desafuero de un senador y un diputado para su juzgamiento por presuntos delitos que habrían cometido en la anterior administración de OSE. A propósito de esta noticia, viene el análisis político de hoy. El politólogo Oscar Bottinelli, director de Factum, nos propone como tema los fueros parlamentarios. ¿A quién protegen?
Análisis político.
Oscar, buenos días. Otra vez te saludamos a la distancia, pero de manera distinta a la de la semana pasada.
El que estoy en Montevideo soy yo.
La semana pasada tú andabas en Colombia y nosotros nos habíamos quedado en la capital. Ahora nosotros nos vinimos a Minas y tú estás ¿dónde? ¿En Montevideo?
Yo estoy en Montevideo y usted es un lugar muy seguro como es Minas. Y aprovecho para enviar un saludo a toda la gente de Minas, lugar donde tengo muchos amigos.
¿Por qué no empezamos ubicando el concepto de fuero parlamentario?
Bueno, el concepto de fuero parlamentario es el concepto por el cual los legisladores no pueden ser ni responsabilizados judicialmente por las opiniones que vierten en el ejercicio del cargo, ni pueden tampoco ser acusados criminalmente sin que la propia Cámara lo separe el cargo, es decir, le quite las inmunidades, es decir, que le dé lo que se llama el desafuero. El sentido de los fueros parlamentarios es proteger al Parlamento y a los parlamentarios ante la posibilidad de abuso de los otros dos poderes, es decir, el Poder Ejecutivo, que tiene, bueno, la policía, el ejército, es decir, la fuerza detrás suyo, y el Poder Judicial, que también tiene una forma de fuerza en la medida que el Poder Ejecutivo ejecute sus decisiones mediante la forma de iniciar procesos, de juzgar. Y acá viene una duda, es decir, ¿a quién protegen los fueros parlamentarios?
¿Qué podrías aclarar tú en ese sentido?
Bueno, en primer lugar tenemos que hacer una distinción que es la siguiente. En general, la mayoría de las polémicas que tienen que ver con fueros parlamentarios se están ligando a delitos que pueden lindar en el delito de opinión o que pueden llevar a la subjetividad de los magistrados. Es decir, difamación, delitos de prensa, desacato, ofensa a jefe de Estado, abuso innominado de funciones, que quiere decir que una persona se dice que abusó de funciones que no están determinadas en ningún lado, ese abuso. Es decir, que es muy subjetivo decir en qué momento se comete el abuso. Pero recordemos que en nuestro código hay otros delitos como el de promover la lucha de clases, el racismo, la xenofobia, la homofobia, que es un tema para discutir en sí mismo estos delitos que están en el borde entre lo delictivo propiamente dicho y el derecho de las personas a opinar. Y también muchas veces se ha planteado el tema en relación a delitos comunes que aparecen conexos a lo político, los delitos políticos, como ha sido el caso de la guerrilla en los años 60. Ahora bien, sobre esto tenemos a quién protege. Bueno, se puede decir que hay dos grandes tesis y tres posibles protegidos. Uno, el Parlamento como institución. La idea es que acá no se está defendiendo individuos, sino una institución. Pero luego, cuando se baja de este nivel del Parlamento, hay dos tesis. La que protege al individuo, que es en general como uno ve que se discute en el Parlamento, se protege a fulano de tal está bien o mal, y por lo tanto tiene más o menos privilegios que el resto de los ciudadanos. Esa es una forma de ver el tema. Y hay una segunda forma de ver el tema, es decir, señores, acá se está protegiendo a un electorado que eligió los parlamentarios y a un partido político que dijo, nosotros queremos que en la banca se siente fulano de tal, como expresión de nuestra corriente de opinión. Y al respecto, hay algo que cada tanto vale la pena recordar. Nosotros tenemos bastante claro el tamaño descomunal que es el cilindro municipal, donde muy pocos actores políticos se animan a llenarlo, de lo difícil que es.
¿Por qué menciona ese cilindro?
Bueno, ahora vamos a ver por qué menciono esto, porque también voy a mencionar una cosa mucho más grande, que es el Estadio Centenario.
Sí.
Hay que llenar el estadio, Rara vez se llena. Bueno, voy a esto. Si el cilindro municipal se llena de gente que toda vota a una misma lista de candidatos, no alcanza para ser elegido un diputado. Uh-huh. Un diputado representa a más gente que toda la que cabe en el cilindro municipal. En la última elección el cociente entero fue exactamente 21.991 votos, es decir, personas. Y el Estadio Centenario es lo que, si se llena, no alcanza para elegir un senador. Un senador representa mucho más que un Estadio Centenario lleno.
¿Y por qué estás planteando estas comparaciones?
Bueno, las comparaciones para que se vea la magnitud de gente que está representando un parlamentario cuando se tiende a ver como individuos sueltos. Y entonces la discusión es si efectivamente cuando se protege a una u otra persona se está protegiendo al individuo común y silvestre con ese nombre y apellido, o lo que se está defendiendo y protegiendo es un electorado que quiso estar representado por esa persona y que si se da un desafuero y se quita esa representación, ese electorado se le cambió la representación titular que quiso tener y ese cambio se produce por voluntad ajena al propio electorado. Esta es una discusión que se ha dado en Uruguay hace mucho tiempo, se ha dejado de dar, y es un ángulo que no debería perderse nunca cada vez que se habla de forzar una renuncia o de suspender o de dar un desafuero a un legislador. No se está hablando de personas físicas que ocupan cargos en sentados en el Palacio Legislativo, sino que se está hablando además de miles, decenas de miles de personas que han votado a alguien y quieren que ese alguien sea quien los represente.
Ahora, el desafuero, si vamos a la historia de la política uruguaya, ha sido tradicionalmente resistido justamente por la izquierda, por los partidos que hoy están en el gobierno.
Exactamente, eso es lo que llama la atención, cómo la izquierda, cuando discute estos dos desafueros, se ha olvidado de su propia tradición. O considera que el oficialismo tiene derecho a promover desafueros y la oposición a resistirlos, y lo que hace es un enroque. Bueno, ahora somos oficialistas, actuamos igual que todo oficialismo, y que la oposición actúe igual que como actuamos nosotros cuando éramos oposición. Quizás ese es el razonamiento.
¿Hasta qué fechas vas a retroceder en busca
de este evento? Bueno, los dos últimos desafueros otorgados, desafueros, no hay que confundir con expulsiones o suspensiones,
sí,
que dio el Parlamento fue en julio del 41 Alejandro Calle, un diputado de ideología nazi, por realmente delito de imprenta, es decir, fue por opiniones que fue desaforado, y Washington Leonel Ferrer en julio del 72, acusado de connivencia con los tupamaros. Recordemos que el año 46 se pidió el desafuero el año 49, de Rone Arismendi, diputado del Partido Comunista, por unos incidentes en el entonces en el Trocadero 18 y Yaguarón. Luego tenemos el de Washington Leonel Ferrer que mencioné, el del senador Enrique Erro, cuyo rechazo a desafuero y rechazo a juicio político fue el elemento puntual tomado para dar el golpe de Estado por las Fuerzas Armadas. Y ya en la restauración institucional, el de Armando da Silva Tavares, un diputado electo por el pachequismo, por la Cruzada 94, que fue defendido por la izquierda en el intento de desafuero, y esto tenía que ver con acusaciones sobre maniobras en relación a su actividad de industrial. Y también está la expulsión del senador José Germán Araújo en el Senado en 1986 y la suspensión de Leonardo Nicolini hace dos legislaturas. Ambos casos no tienen que ver con desafuero, pero sí con remover legisladores. La izquierda siempre fue la que no solo votó en contra, sino llevó la voz cantante en contra de todo tipo de desafuero, suspensión o expulsión, y además considerar que era muy peligroso el manejo de delitos de opinión o delitos comunes conexos con lo político o procedimientos que en algún caso la izquierda consideró que se iba contra una sola persona por ser legislador y no contra otras que podrían haber estado exactamente en la misma situación.
Entonces, Oscar, a partir de este repaso de antecedentes, de esta ubicación de conceptos, ¿qué conclusiones quedan en el final?
Bueno, las conclusiones que quedan es que un debate sobre desafueros ameritaría debates mucho más profundos que analizar puntualmente lo que pasó en la OCE, lo que hizo un senador cuando era director de OCE, lo que hizo un diputado cuando era director de OCE, y analizar muy a fondo, sin perder de vista, cuál es el sentido histórico del fuero parlamentario, a quién protege, cuál es la representación que inviste cada uno de los legisladores, y de paso un tema que habrá que analizar también más adelante, en un momento que tenemos esta oleada de denuncias judiciales de parte de políticos contra políticos, el riesgo que tiene de jugar a la destrucción de la credibilidad del sistema político y de otra vez más, como ocurrió hace una década, usar el poder judicial como el ping-pong, la cancha de ping-pong para dirimir los diferendos políticos. Que esto se ha practicado en otros países y cuando se ha llevado adelante con mucha fuerza ha terminado la destrucción de los sistemas políticos.
Los fueros parlamentarios, ¿a quién protegen? Ese era el tema que traía en el análisis político de hoy el politólogo Oscar Bottinelli. Oscar, gracias y volvemos a conversar, si te parece, el próximo viernes.
Sí, como siempre el viernes, y nuevamente saludos a la gente de Minas y del departamento de Lavalleja.
¿Cuánto tiempo hace que no andas por acá?
No demasiado, a fines del año pasado.
¿Venís a menudo?
Voy bastante seguido, sí.
Bueno, te esperamos también a ti en cualquier momento.
¿Cómo no?